Buenos días, UMH. Hoy es miércoles 13 de abril. Es normal que nos escandalicemos ante ciertos nombres que aparecen en los papeles de Panamá. Bertín Osborne, Mario Vargas Llosa, Pedro Almodóvar o Leo Messi, personalidades en teoría dispares pero que les une la tributación financiera. Estos casos tienen sus peculiaridades, en lo que a repercusión se refiere. Por ejemplo, no sorprende especialmente ver a Vargas Llosa teniendo en cuenta su defensa a ultranza siempre de lo neoliberal, pero sí duele ver a todo un supuesto referente de la cultura y de lo social como Almodóvar tratando de pagar menos impuestos. El caso de Leo Messi es el de un ídolo de masas que fuera del terreno de juego no causa la misma admiración, y el de Bertín Osborne genera rechazo precisamente porque cae la hipocresía de reivindicar siempre su españolía, pero a la hora de la verdad esto se queda en papel mojado. Aún así, ninguno de estos cuatro personajes tiene responsabilidad política. Me parece importante señalarlo porque no es lo mismo que una persona particular, por muy famosa que sea, evada impuestos, a que lo haga el que dicta las leyes. Este último caso, como podría ser el del primer ministro de Islandia o el de José Manuel Soria, conlleva un doble pecado. Por un lado, el evidente que tiene que ver con la insolidaridad de pagar menos impuestos, y por otro lado, la desconfianza que crea en los ciudadanos que exista una realidad paralela para los poderosos, que consiste en que ellos darían forma a un sistema del que se aprovecharían mientras el resto del mundo trata de subsistir. Comenzamos.
Buenos días, UMH, con Marcos García.
En cuanto al tiempo, por la mañana cielos despejados con viento en calma y por la tarde intervalos de nubosidad alta, temperaturas en ascenso, alcanzaremos una máxima en torno a los 24 grados. Abrimos la sección de informativos a las 9:32 de la mañana y comenzamos con las noticias de la universidad. El director del Observatorio Ocupacional de la Universidad, Miguel Hernández, es el moderador de la jornada de la diversidad en primera persona, Ángela Martínez.
El director del Observatorio Ocupacional de la UMH, Domingo Galeana, va a participar esta tarde a las 5 en la jornada La Diversidad en Primera Persona. Pregúntame que no muerdo. Esta actividad, que pretende dar visibilidad a las personas discapacitadas, está organizada desde el Centro de Apoyo al Estudiante de la Universidad de Alicante. Se realizará además en la sede Ciudad de Alicante de la institución universitaria.
Además, José Luis Ferris es el comisario de la exposición Quijotes del Mundo, Flor Ciganda.
El profesor de literatura española de la UMH, José Luis Ferris, es el comisario de la muestra Quijotes del Mundo, una colección de Adolfo Prado Sáez. La inauguración tendrá lugar esta mañana a las 11 en la sala de exposiciones del Palacio Provincial de la Diputación de Alicante. La exposición se compone de un centenar y medio de libros, así como de piezas relacionadas con la novela. Estará abierta al público hasta el 15 de mayo.
Y pasamos ya al ámbito nacional. El Rey abre una nueva ronda de consultas con los partidos el 25 y 26 de abril.
El rey Felipe VI ha decidido convocar una nueva ronda de consultas con los representantes de los partidos políticos. Quiere constatar si puede proponer un candidato a la presidencia del gobierno que cuente con los apoyos necesarios para ser investido, o de lo contrario proceder a convocar nuevas elecciones. El monarca comunicó ayer martes la decisión al presidente del Congreso, Patxi López. El rey no ha esperado a que los partidos empiecen a desplegar sus estrategias en el último minuto y ha convocado la ronda incluso antes de que se conozca el resultado de la consulta de Podemos a sus bases.
Además, el Fondo Monetario Internacional rebaja su previsión de crecimiento para España en 2016.
El FMI ha revisado una décima a la baja su previsión de crecimiento para la economía española en el próximo año. Un 2,6 frente al 2,7 que anticipaba el pasado mes de enero. Aunque ha mantenido sin cambio su proyección del 2,3 para 2017, según refleja la nueva edición del informe Perspectivas Económicas Mundiales. Esta leve corrección en el pronóstico de expansión del PIB español en 2016 representa la primera revisión a la baja para nuestro país desde agosto de 2013.
Y saltamos al ámbito internacional. El Parlamento de Italia aprueba la reforma constitucional de Renzi.
La Cámara de Diputados ha aprobado la reforma constitucional que rebaja al Senado a una Cámara de Representación Regional casi decorativa y que confiere a los diputados la exclusividad de la labor legislativa. Se termina así con el llamado bicameralismo perfecto. Tras la aprobación, que tendrá que ser sometida a referéndum al no haber obtenido el sí de los dos tercios de la Cámara, el primer ministro italiano ha afirmado que ahora Italia es el país más estable de Europa.
Y detenidas en Bruselas tres personas más en relación con los atentados de París.
Las autoridades belgas han detenido a tres personas más para interrogarlas en conexión con los atentados del 13N en París, según la Fiscalía Federal. El Ministerio Público ha señalado que las fuerzas de seguridad realizaron en este marco un registro en el distrito bruselense de Uccle. El juez de instrucción decidirá a lo largo del día si emite o no un mandato de arresto para estas personas. La Fiscalía afirmó que no aportará ninguna información más del resultado del registro.
Y en cuanto a las noticias de ámbito local, comenzamos por Elche.
En julio habrá un protocolo conjunto para aumentar la eficacia policial contra la violencia de género.
El Camino de San Pascual será incluido en una gran red senderista provincial.
En Orihuela.
Hacienda espera tener el presupuesto listo para llevarlo a pleno este mes.
En San Joan de Alacant.
La Concejalía de Participación Ciudadana ha iniciado los trámites para el impulso del nuevo Consejo Municipal de Cultura.
Y en Altea.
El escritor Silvestre Vilaplana inicia el ciclo de presentación de libros Altea, Libros a la Primavera.
Pues hasta aquí las noticias de hoy. Gracias Ángela, gracias Flor. Nosotros vamos a pasar ya al kiosco con Pepe Coy. Muy buenos días, Pepe.
Muy buenos días, Marcos.
Vamos a comenzar con ese repaso a los medios digitales e impresos. Vamos a comenzar por eldiario.es.
Vamos a comenzar siempre, como siempre, por los diarios digitales y lo hacemos con eldiario.es, que traía en primera plana: Soria se contradice y admite ahora que su padre fundó Yuka Lines. Y es que parece que el ministro de Industria pues se les va quedando retratado según van saliendo las informaciones sobre esa sociedad opaca.
En este caso cae la contradicción, quizá cuando salió la noticia el pasado lunes reaccionó demasiado rápido y le hizo lo que hacen todos al momento, que es negarlo todo, pero parece que con el tiempo se va viendo que no todo es falso.
Seguiremos ampliando la información sobre el ministro, pero también el diario.es nos traía esta mañana una noticia que es que no va a dejar indiferente a nadie. Fernández Díaz nombra comisario honorario de la policía a Francisco Maruenda. La ley dice que la distinción está destinada a quienes hayan contraído merecimientos en virtud de la labor realizada a favor de la policía. Y además el nombramiento del comisario honorario es tan restringido para personas ajenas al cuerpo que viene concediéndose solo una vez al año, pues le ha tocado, parece, a Maruenda esta vez.
Y yo creo que es una noticia con la que el diario.es, aparte de, no sé si ver una posible ilegalidad que tenga que ver con la concesión de este honorario, que parece que es muy reducido y cuesta creer que, en este caso, Maruenda, alguien tan externo, lo pueda merecer, pero creo que lo publica el diario.es para hacer ver las conexiones que hay entre el poder y el periodismo. En este caso, quizá a veces se cruza la línea, y en el caso de Maruenda y La Razón, todo el mundo pues conoce a la persona, al personaje, lo que cuenta siempre. Creo que esa es la causa de la publicación principalmente.
El Confidencial sigue con su investigación sobre los papeles de Panamá, ya va por el capítulo número 11 y titulaba Todos los hechos que contradicen las tres versiones de Soria. Recordamos que el ministro en funciones de Industria, Energía y Turismo había declarado que se trataba de una persona con el mismo nombre que él, pero que no era él. También afirmó que era secretario, pero que él lo desconocía. Incluso llegó a decir que él desconocía la presencia de esa empresa.
Pero se va viendo, como refleja hoy el Confidencial, que se cayó en más de una contradicción.
El Español traía en su portada una entrevista con Esperanza Aguirre y titulaba La presidencia es lo de menos en la negociación de Rajoy y Sánchez. Parece que Esperanza Aguirre está convencida de que habrá un acuerdo de investidura in extremis entre PSOE y Podemos para echar al Partido Popular de la Moncloa.
Y en este caso yo creo, por lo que el titular que más he leído, que Esperanza Aguirre apunta, como ha hecho muchas otras veces ya, no es nuevo en ella, que no pasaría nada, incluso que yo creo que ya lo vería bien, sacrificar a Mariano Rajoy si esto fuera necesario, si esto fuera proclive para una presidencia del Partido Popular, y sobre todo creo que es una de sus obsesiones, que además lo ha dicho ella muchas veces, evitar que Podemos entre en un hipotético gobierno.
Infolibre también traía en su titular declaraciones, o por lo menos atribuidas al ministro Soria, dice lagunas y mentiras en la versión de Soria sobre los papeles de Panamá.
Parece que en este caso hoy los medios, sobre todo digitales, se han centrado en desmentir o al menos buscar las contradicciones del discurso de Soria.
Vamos a ir a los diarios impresos y vamos a comenzar con El Mundo, que titulaba El rey insta a los partidos a evitar nuevas elecciones. Convoca con 13 días de antelación una ronda de consulta exprés. Se están haciendo todos los esfuerzos posibles también desde la Casa Real para que no se repitan esas elecciones, que además costarían al país una gran cantidad de dinero que veremos ahora después.
Aunque yo creo que en este caso se está sobrevalorando el papel del rey, porque al fin y al cabo todos sabemos que es un papel testimonial, simbólico, por decirlo así, que él debe encargar formar gobierno a los partidos que hayan obtenido más votos, más escaños en las elecciones, pero ahora mismo el rey poco puede hacer para conseguir que se pongan de acuerdo los que durante tres meses, o ya va para más, no han conseguido sentarse y llegar a un acuerdo de gobierno.
Yo creo que el único condicionante que puede darse para que haya partido es el tiempo, que cuando el reloj esté llegando a cero, pues ahí haya una negociación in extremis.
Como pasó en las elecciones de Cataluña, que prácticamente el último día o faltando horas se llegó a ese acuerdo in extremis con la CUP y Artur Mas se fue.
Y nos vamos a ir al diario El País, que traía en su titular una noticia económica. Dice el Fondo Monetario Internacional alerta del riesgo de un nuevo parón económico global. El fondo rebaja el crecimiento mundial al menor nivel desde 2009.
Una noticia que hemos dado hoy en informativos y que seguro que se irá ampliando en los próximos días.
Y que vamos a ver cómo es la ambigüedad de estas noticias económicas. Vamos a ver luego en otro diario cómo se ha enfocado de manera distinta, o por lo menos desde el punto de vista positivo.
Así es.
Nos vamos a ir a La Razón, que dice los partidos recibirán 80 millones en 6 meses al repetir las elecciones. Es lo que hablábamos de ese costo adicional que iban a tener esas nuevas elecciones. Y también traía en su portada, en su fotografía, súper remontada. Traía al jugador portugués Cristiano Ronaldo tras sus 3 goles ayer ante el equipo alemán.
En este caso, la primera información de La Razón yo creo que tiene que ver mucho con que ellos saben que la población, la gran mayoría de la población, no quiere elecciones, y que si encima se añade un coste económico, que se reflejan ahí la cifra exacta, la gente va a querer aún menos, y los partidos que queden como culpables de que hay elecciones lo tendrán todavía más difícil. Y me comentabas la foto deportiva, algo que no se queda atrás en ABC.
ABC titulaba Cristiano se basta para indultar al Real Madrid. El equipo de Zidane logra el pase a semifinales de la Champions con un 3-0 más eficaz que brillante. Y es que el Real Madrid necesitaba anoche de una machada histórica para poder pasar a semifinales, y gracias al jugador luso pues parece que lo consiguió. Y además, esta noche también tendremos al Barcelona y al Atlético de Madrid. Ya veremos si mañana trae ABC también portada respecto a eso.
Lo comentábamos antes, es sorprendente, o lo ha hecho alguna vez, pero no suele pasar que medios de tiro nacional y generalistas traigan en su portada deportes, y además a toda plana. Pero bueno, en este caso La Razón y ABC han apostado por ello.
La Vanguardia titulaba Puigdemont pide a Rajoy verse y reanudar el diálogo. El presidente le plantea en una carta abordar la relación Cataluña-España. También prevé tratar otros asuntos como la asfixia financiera.
Y es que hay que recordar que desde que Puigdemont es presidente de la Generalitat todavía no se ha reunido con Rajoy, ni siquiera ha llamado por teléfono, lo confirmaba Rajoy en Salvados, que no habían hablado. Además, a la pregunta de Jordi Évole, Rajoy se mostraba bastante reacio, parecía como que incluso que no tenía ganas, o que decía, ¿por qué tengo que dar yo el primer paso que lo de él? Bueno, parece que en este caso, según al menos lo refleja La Vanguardia, sería el presidente catalán el que ha dado el primer paso.
Y por otra parte, el FMI mantiene su optimismo sobre España pese al bajo ritmo mundial. Es la noticia que comentábamos antes, pero vista desde otro punto de vista. Y es eso, que el FMI pues considera que aunque tiene ese optimismo en España, Europa no va tan bien. Pero sí focaliza en ese optimismo en la nacionalidad española.
Pues las dos caras de una noticia, como vemos muchas veces en los periódicos. Y ahora vamos al ámbito local. Comenzamos con las empresas y con información.
El diario Información titulaba La audiencia revoca 212 años de cárcel para 15 empresarios de La Vega y Murcia por fraude fiscal. El empresario Ángel Fenoil aparecía como responsable de una red de fraude de impuestos a través de facturas falsas y fue condenado a 35 años de cárcel.
Pues en este caso, un caso de corrupción, valga la redundancia, que por desgracia en el ámbito local estamos bastante acostumbrados.
Y La Verdad titulaba Los médicos de familia denuncian trabas para pedir pruebas por las listas de espera. El problema no se da por igual en toda la provincia, y aunque tienen dificultades para acceder a resonancias y colonoscopias para no hinchar más las demoras.
Sin duda algo que hay que denunciar y que señalar desde los medios de comunicación. Acabamos este repaso a las portadas de hoy con un medio digital, con Teleelch.es.
Teleelch traía en su portada comienza la cuenta atrás para la decisión final, refiriéndose a si se construye o no ese nuevo mercado central. También en Sociedad dice el número de denuncias por violencia de género asciende a 600 en 2015.
Un dato lamentable, como decimos siempre, pero por desgracia parece a veces absurdo dividirlo año a año, porque realmente las cifras suelen ser similares, especialmente en los últimos años.
Pero cuanto más se denuncie y cuanto más se haga...
Cuanto más se refleje.
Es una opinión personal, cuanto más se haga conciencia de ello, pues creo que esa cifra podrá bajar año tras año.
Seguro que sí. Muchas gracias, Pepe, por traernos toda la información.
A ti, Marcos.
Nosotros hacemos una pequeña pausa y vamos ya con la entrevista de hoy. Hoy a Virginia Mendoza, una ex de Periodismo UMH, que se fue a ver mundo y hizo un libro tan bueno como Heridas del Viento. Armenia, no se lo pierdan.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy miércoles 13 de abril en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en la sala de donaciones del Hospital General, situado en la calle Pintor Baeza sin número, de 8:30 de la mañana a 9 de la noche. También en el Instituto de Educación Secundaria Virgen del Remedio. En el Salón de Actos, situados en la calle Baronia Palop 18, de 9 a 2 de la tarde. Y también en Alicante, en el Autobanco de la Guardia Civil, situado en la calle Díaz Moreu, de 9 a 2 de la tarde.
Ensayando la carne en el Centro de Transfusión de Alicante, sala de donaciones de 8 y media de la mañana a 2 del mediodía y de 3 y media de la tarde a 10 menos cuarto de la noche.
Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Una de las cosas que resulta fundamental entender es que, en la mayoría de parte de los casos, la gente sobre la que vamos a escribir la conocemos durante un brevísimo periodo de su vida y de la nuestra. Por tanto, el secreto de la cuestión está en la cantidad de cosas que estas personas son capaces de decirnos en un tiempo tan breve. El éxito depende entonces de situaciones que están fuera de nuestro control, casi casi de accidentes. Esto no lo digo yo ni lo dice nuestra invitada de hoy, Virginia Mendoza, aunque bien pensado ella podría haberlo hecho perfectamente. Es una cita de uno de los maestros del periodismo, Richard Kapuscinski. Este escritor y periodista internacional escribió libros y textos que recuerdan mucho a Heridas del viento, el libro sobre el que vamos a charlar hoy con su autora, Virginia Mendoza. Se trata de crónicas de Armenia en las que encontraremos personajes verdaderamente fascinantes y que en conjunto ayudan a comprender mejor ese país, su historia, sus luchas y sus gentes. Saludamos ya en Buenos Días UMH, Virginia Mendoza. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Marcos.
Pues en primer lugar, Virginia, me gustaría preguntarte hasta qué punto Kapuscinski influyó en tu trabajo o quizá te ha motivado a lo largo del tiempo para hacer trabajos como este, aunque también existe la posibilidad de que estemos exagerando y estas comparaciones pues tú las veas muy, muy lejanas.
Bueno, claro, lo de la comparación sí que lo veo bastante lejano, pero sí que tengo que reconocer que algo al menos sí que me influyó, porque de hecho yo no lo recordaba. Pero una de las primeras cosas que yo había leído de Armenia precisamente es la parte que dedicó Kapuscinski en el Imperio, cuando estuvo recorriendo lo que quedaba de la URSS. Pues hay unas páginas, nada, 4 o 5 páginas en las que habla de su viaje a Armenia. Y era uno de los libros que más me marcaron durante la carrera. Yo estudié ahí en la UMH, periodismo también, y bueno, José Luis González siempre nos hablaba mucho de Kapuscinski y me empezó a llamar la atención y mis amigas me regalaron El Imperio, fue el primer libro que leí de él y la verdad es que en ese momento de mi vida yo estaba un poco que decía, esto no es lo mío realmente, yo no voy a terminar la carrera un poco por terminarla, pero no me veo yo aquí. Y cuando leí El Imperio dije, es que sí que, esto sí me gusta, esto sí que es lo que yo quiero hacer. Entonces, no le di muchas vueltas tampoco a eso, pero sí que lo tenía un poquito ahí. Y con el tiempo, bueno, pues luego hice antropología y ya supongo que ya fue el detonante para mezclar ese. Porque Kapuscinski también tiene un punto muy, aunque no fuera antropólogo, pero tiene un punto muy antropológico. Sí.
Y contar toda la historia de Armenia es imposible, pero sí me gustaría, Virginia, que nos dieras unas pinceladas sobre el genocidio armenio por parte de Turquía, para quien no lo conozca la situación, y ponernos un poco en contexto, porque esto es muy importante en tu libro y también, de hecho, es muy importante en la actualidad ahora mismo.
Bueno, yo lo que quiero aclarar es que no es un libro sobre genocidio.
Mucha gente lo
compra creyendo que es un libro sobre genocidio.
Lo que pasa es que mucha yo gente quería... que habla en el libro sí que lo ha vivido, claro.
Claro, claro. Yo quería apartarme un poco de eso porque, claro, quería contar algo distinto sobre el genocidio armenio. Sí que se ha hecho ensayo, sí que se ha hecho novela histórica. Yo lo que quería contar era cómo vive la gente ahora en un país en el que un genocidio de hace 100 años sigue todavía sigue siendo una herida abierta. Al fin y al cabo, en casi cada familia han perdido al menos a una persona. Entonces, como no se reconoció, le sigue afectando muchísimo, incluso a la gente más joven. Que a lo mejor a quien perdieron fue un tatarabuelo, a quien ni llegaron a conocer, pero el hecho de que la historia y el mundo les haya ninguneado tanto desde entonces, pues ha hecho que sea una parte esencial de la cultura armenia y también de la personalidad. Porque de hecho la primera sensación que suele tener la gente cuando llega a Armenia es que la gente es muy triste, que es seria, piensan que siguen muy deprimidos por el genocidio, tal y cual, y bueno, yo no creo que sea para tanto, no hay que exagerarlo. Entonces lo que yo quería era mostrar que sí, que ellos siguen denunciando ese genocidio, siguen pidiendo que se reconozca, pero no es gente que viva todo el día llorando ni nada de eso, sino que incluso principalmente estas personas mayores, que son las que más busqué, que son algunos supervivientes del genocidio directamente, o pues otros son hijos o nietos, son personas que, bueno, pues se han aferrado a alguna obsesión de cualquier tipo, hobby, llámalo como quieras, y yo ahí vi la supervivencia pura. Entonces, lo que yo quería mostrar era que es un país de supervivientes, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, es inevitable que el genocidio esté ahí, es un trasfondo inevitable, por eso hay una parte que está expresamente dedicada a eso, porque no puedes entender al armenio de hoy si no hablas del genocidio.
Y una de las cosas que a mí me ha llamado la atención de los armenios es su hospitalidad. En el libro podemos leer la mentalidad armenia de cara al desconocido. Llénale la barriga y ya te dirá a lo que viene. Nos choca y eso que nuestra cultura tampoco es la más lejana a esta, ya que salvando las distancias, la cultura mediterránea pues también es hospitalaria y también le da mucha importancia a este tipo de cosas. ¿Te llamó a ti la atención, Virginia? ¿Podrías explicarnos el sentido que para ellos tiene todo esto?
Bueno, a mí no es que me sorprendiera por parecerme extraña, ni mucho menos. A mí lo que me pasó fue que cuando yo llegué ahí me reencontré un poco con mi yo de la infancia, ¿no? Porque yo vengo de un pueblo de La Mancha muy, muy pequeñito, en el que la gente es exactamente igual que en Armenia.
Claro.
Entonces, claro, yo llegué ahí y decía, yo no me lo puedo creer. Estoy en mis horas, claro, mi madre asustadísima. Estás a 5.000 kilómetros, no sé ni dónde estás. Te vas por ahí de viaje sola, aldeas con gente a la que yo no conozco y yo no sé ni cómo son, ni cómo... Y yo, mamá, tú acuérdate de cuando eras pequeña en el pueblo, ya está, y ya se quedaba tranquila. Y es que yo me sentía, pero igual, exactamente igual, porque lo que tú ves en el libro de, pues a lo mejor que pases por la puerta, saludes a una abuela y solo por decirle, hola, ¿cómo está? Ya te llamé para tomar café, pero tomar café realmente es una mesa ya llena de comida enseguida. Es que esto yo lo he vivido en mi pueblo, lo he visto con mi abuela, veías que cualquiera que pasaba por ahí, si era un forastero, vas a preguntar algo y los hombres en la plaza se pelean por llevarte al sitio. Uh-huh. Sin ir más lejos, el otro día he empezado un proyecto similar ahora, pero por pueblos de España, y el otro día fuimos a un pueblecito de Toledo, muy pequeño, y pues fue más o menos lo mismo. Nos empezaron invitando a tomar vino en el bar y ya fue, bueno, venías a mi casa a comer cocido. Invitando de forma improvisada y decía, es que somos muy parecidos.
Sí.
Lo que pasa es que, claro, en las ciudades pues eso se ha perdido. En Armenia también, por supuesto. En Yerevan la gente no es así. Pero en los pueblos, pues sí.
Sigue
y aquí,
pasando.
Pues, sinceramente, es que si vas a pueblos así muy pequeñitos, de la España profunda, es que somos iguales.
Y sin duda, a mí lo que más me choca, porque sí que choca totalmente contra nuestra cultura, es todo lo relacionado con los horarios. Ellos no tienen una hora concreta a la que pasa el autobús, sino que esperan en la parada y cuando el medio de transporte pase, pues ha pasado, pero sin prisas. Vamos, todo lo contrario al caos de horarios que llevamos nosotros. Virginia, ¿es realmente posible adaptarse a este tipo de vida?
Sí, sí que lo es y se vive muy bien.
Sin duda,
de verdad que se vive muy bien, no hay estrés ninguno. Y algo que me llamó mucho la atención es que yo entendí este concepto de Armenia realmente en la África que vio Kapuscinski.
Sí.
En Ébano, cuando Kapuscinski te habla de la concepción del tiempo que tienen los africanos, que eso es totalmente Armenia. Él lo que dice es que la gente no vive dependiendo del tiempo, no se adaptan ellos al tiempo, sino que hacen que el tiempo se adapte a sus necesidades. Eso también a veces se lleva a que te acaben poniendo unas excusas muy surrealistas, como alguien que tenía que venir contigo, habías quedado con alguien y en el último minuto o incluso a la hora a la que habías quedado te dice, ay no, que es el aniversario de mis padres, y dices, no, pero bueno, pero ¿qué piensas en el aniversario de tus padres? O te dice, no puedo ir porque acaba de venir de repente mi tío de Ucrania, cosas así.
Y me gustaría citar otra frase, de tu libro. Dices así, en Armenia, si algo está por encima de mapas y planos es la creación y fortalecimiento de lazos sociales. A pesar de las carencias que pueda tener esta gente, ¿cuentan los armenios con una solidaridad y una cohesión que países como el nuestro envidiarían?
Entre ellos es un poco... ellos son muy hospitalarios con los extranjeros. Entre ellos, pues, no lo son tanto.
Hay más conflictos.
Sí, o sea, sí que están muy unidos de cara al exterior, porque siempre han estado rodeados pues de países hostiles que les han ido atacando y que, bueno, de hecho ahora mismo la guerra en Nagorno-Karabaj se está retomando. Siempre he dicho que realmente nunca se ha terminado, porque no se ha dado importancia hasta estos días, porque parece que hace falta que mueran 30 personas en una misma noche para que se hable de algo. Pero es que hay solamente... hubo un alto fuego en el año 94 y desde entonces realmente no han llegado a un acuerdo de paz y todos los días muere gente en la frontera. Entonces, y claro, de cara a eso sí que están muy unidos, pero por ejemplo esa hospitalidad tan excesiva, exagerada con el extranjero, pues entre ellos no llega a ser tan extrema, pero porque es un poco es el extranjero que viene y le tenemos que dar esa buena imagen. Pero mira, te puedo poner un ejemplo. Sí. Que, y esto lo hacen con cualquiera, da igual de dónde vengas. Al principio te puede asustar porque dices, ¿qué está pasando? Pero cuando estás en el autobús y te toca quedarte de pie, siempre va a haber alguien a tu lado que te va a quitar la mochila o el bolso.
Madre mía.
Y claro, la primera vez te sorprende porque es, ¿qué está pasando? Tampoco te asusta porque vas tranquilo, es gente que de entrada te da mucha confianza, ya tienen mucha bondad en la mirada, ¿no? Te dan esa tranquilidad, sabes que no está pasando nada. De hecho, a lo mejor es una abuela que está ahí sentada en el autobús, sabes que no va a salir corriendo con tu mochila. Uh-huh. Pero te quedas como, ¿por qué me coge la señora la mochila? Pero claro, te vas dando cuenta que en el autobús realmente todo el mundo lo va haciendo con todo el mundo. Y a lo mejor tú te has levantado para cederle el asiento a esa señora, pero ya que te has quedado de pie, pues intenta por lo menos facilitarte el trayecto llevando a ella en su regazo tu bolso, mochila.
Es curioso.
Sí.
La verdad es que sí, no. La verdad es que son cosas que chocan un poco con lo que conocemos nosotros aquí en España. Y para terminar.
Sí, porque si pasa aquí saldría corriendo seguramente.
Sí, sin duda. Además, bueno, estamos acostumbrados a ese tipo de comportamientos. Te decía que para terminar me gustaría preguntarte algo que ya hice cuando viniste a nuestra clase en Periodismo UMH a presentar tu libro. ¿Cómo se da con la tecla por parte del periodista? Es decir, ¿cómo se sabe ver e identificar las historias buenas, las personas que tienen algo que merece la pena contar? Porque realmente es algo complicado, ¿no? Es decir, ¿qué persona de las que tengo delante es la que me puede contar algo que merezca la pena contar, que sea interesante, que sea novedoso o quizá diferente?
Pues no sabré decirte exactamente.
Es complicado.
Sí, yo creo que es una especie de intuición que sí. Tampoco sabría describirte, pero también es un poco el dar por hecho que cualquiera va a tener algo que contarte.
Sí.
Porque en muchas ocasiones simplemente me perdía por aldeas y decía, voy a encontrar a un abuelo que me va a acabar contando algo interesante. Entonces, también cuando das por hecho que cualquiera va a tener algo bueno que contar, creo que también es más fácil dar con esa persona. Y luego, por supuesto, también está el que tú te quedes con ellos, que no te vean como un simple periodista, que vas a hablar de política o de... Muchas veces la gente, mira, por ejemplo, con lo del genocidio, pues al principio eran un poco reticentes, como, uy, periodista, viene a preguntarme por el genocidio armenio. Y de entrada me querían hablar, pero en el momento en el que, como igualmente te iban a decir, siéntate a tomar café, en el momento en el que les decía, bueno, no pasa nada, si no quieren no me hablo de genocidio, yo no quiero andarles sus heridas, pero usted con 100 años tendrá un montón de cosas que contar. Y claro, ya te empiezan a coger confianza, te acaban ya contando un montón de cosas y al final es que cualquier persona, con el ejemplo de este señor, por ejemplo, cualquier persona con 103 años, tanto si ha vivido un genocidio como si no, yo pienso que va a tener algo interesante que contarme, me va a dar alguna lección. En este caso, pues este matrimonio, pues lo que me dio fue una lección de, no sé, de vitalidad, era un chute de energía, era increíble que alguien que ha pasado tanto y con esas edades... que pueda estar todo el día de bromas, haciendo chistes, pasándoselo tan bien, que sean tan hospitalarios, tan abiertos, a pesar de lo mal que lo han pasado, porque han pasado por todo,
sin
por genocidio, por guerras, por todo.
Pues nos quedamos con esa reflexión final y sin duda recomendamos a todos que lo lean porque merece la pena. Virginia Mendoza, autora de Heridas del Viento, muchas gracias por haber estado con nosotros y mucha suerte con el libro. Un abrazo.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Hasta aquí el programa de hoy. Gracias a Marina Mancebo por estar en los controles técnicos. Recordamos nuestras redes sociales, @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Mañana vuelve el magazine con Rebeca Cuenca. Gracias por elegir la radio universitaria.